Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo, y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. Crezcamos juntos. Te esperamos.
Radio Viejo Digital Show. Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Viejo Digital Show. Ya saben que estoy aquí junto a Luis Donis conversando sobre arte, música, sociedad, cultura y todo lo que nos afecta como sociedad latinoamericana o sociedad guatemalteca. Y pues a todos, saludos también a todos nuestros hermanos latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Y nos pueden escribir a Facebook e Instagram. Nos encuentran como Rabbit Radio Online, @ Rabbit Radio Online. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias o lo que nos quieran decir. También nos pueden escribir a las redes sociales de Radio Viejo. Está en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio.
Saludos, saludos. Y aquí ya con imagen, ahí a ver qué tal nos queda. Para el canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí le estamos echando ahí candela. Aparte de Radio Viejo Digital Show, pues también está donde tenemos una serie de entrevistas y también pues hacemos análisis ahí. Cabalmente ahorita estoy haciendo un análisis de una película en Netflix que se llama The Bombardment, la cual se las recomiendo que la miren y después vayan a ver ahí el análisis. Pues, pero después de este corto anuncio y de lo que cabal estábamos haciendo, pues un gustazo estar aquí de nuevo contigo, Samu, y con todos nuestros escuchas y video escuchas. La verdad que un gusto y pues súper contento ahí. Qué bueno que ver su feedback, qué bueno leer sus comentarios, y ahí los estamos esperando siempre con los brazos abiertos.
De hecho, ya estamos platicando también para incluir estos videos de YouTube y podcasts de Radio Viejo en Rabbit Radio, ahí para seguir esparciendo ideas y compartiendo contenido interesante, pero ya eso se vendrá más adelante. El día de hoy queremos platicar de algo que pues ahí sí que es bastante importante, hablando de música. Si el tema central es la música ha servido tanto como para expresión artística como para denuncia social. Eso no es nuevo, sino desde mi punto de vista, creo que desde los mediados de los 60s y en la década de los 70s, la música fue una herramienta en la que, con la que la sociedad intentó quejarse o denunciar actitudes, ya sean de la sociedad o del gobierno. En Latinoamérica sucedió un fenómeno muy importante a mediados de los 90s con la agrupación Molotov, que es la agrupación de la que vamos a hablar el día de hoy. Molotov, esta banda mexicana formada en el DF en 1995, originalmente se formó con el baterista de Fobia y con el hermano de otro integrante de Fobia. El hermano, el guitarrista de Fobia, es el bajista de Molotov, de ahí hasta que al final llegaron a los cuatro miembros que siguen hasta la actualidad. En 1997 sacan su primer álbum. Y Luis, contame, ¿cuál fue tu primera impresión de la banda? ¿Cuándo los conociste? ¿Cómo fue que los viste? ¿Y cómo fue ese choque o esa recepción a ese tipo de música, que creo que no era tan común todavía en el rock latinoamericano?
Pues fíjate que, bueno, en primer lugar, ya tu pregunta así directa de cómo lo recibí, con sorpresa, agrado, admiración. La verdad que fue un enganche automático, ¿verdad?, que tuvimos con Molotov, en el sentido de sentir de inmediato la identificación de nosotros. Pues sí, bueno, hablo por mí, pero al decir nosotros pienso pues de nuestra sociedad, con una banda que expresaba un sonido bastante duro, o sea, que se le podría decir que es hard rock, o sea, que es un rock pesado, pero pues con elementos que pues nosotros súper nos identificamos. Pues ya ven, lo que hemos hablado también en anteriores entregas de este podcast es que pues el hecho de estar tan cerca de México, pues nosotros en Guatemala estuvimos y hemos estado siempre súper influenciados por ese faro cultural que es México, ¿verdad? Y su potencia y sus disqueras, ¿verdad? O sea, que aparte de la cultura en sí, de la creación, pues también son grandes plataformas y de una gran industria, que es la industria mexicana, ¿verdad? Y entonces al escuchar a Molotov, sentí como ver al Chavo del Ocho tocando heavy metal, ¿me entiendes? Y no lo digo por, no lo digo por, en tono de burla, sino en tono de alegría, porque pues crecimos nosotros con esa imagen, imaginería del Chavo del Ocho, y ahora pues la podíamos transportar al rock. O sea, entendiendo lo del Chavo del Ocho, pues como lo mexicano, pues, ¿verdad? Y lo hispanoamericano, latino, ¿verdad? Pues me sorprendí bastante. Es en el sentido así musical y de los arreglos que aquellos le metían. Y dos, la irreverencia en sus letras, ¿verdad? Fue definitivamente es un poco de aire fresco. Yo les podría decir que echo de menos un poco esos días, aunque pues algunas cosas ya a la distancia, ya uno con el pasar de los años ya lo puede ver así como que a la música, qué grueso lo que, la manera en que lo dicen, ¿verdad? En ciertos temas, ¿verdad? Pero pues la verdad que yo los entiendo, pasa así, y de hecho yo les cuento que si Radio Viejo hubiese grabado todas sus canciones que nosotros hicimos al principio de nuestra carrera, en un par de álbums, porque muchas canciones se quedaron ahí en el olvido, hubieran habido temas que pues para ahora, ya viéndolo a la distancia, podrían pues parecer bastante, bastante gruesos, como decimos nosotros, ¿verdad? Bastante hardcore lo que se menciona, pero yo lo miro con excelentes ojos. A mí me daba risa o me identificaba. Porque miren, una cosa que tiene que tener el arte es ese permiso a expresar. Y solo con esto quiero decir lo que por ejemplo, ¿verdad? Estás en una película o estás en una situación en donde hay una guerra y van unos tanques hacia el enemigo, pues, ¿verdad? No vas a poner las canciones de Britney Spears, ¿no? O sea, tiene que sonar metálica, ¿verdad? O sea, entonces, lo que Molotov contaba, tanto en sus ondas de chingadera, como dicen ellos, ¿verdad? O sea, de chingo yo, chinga tú, chinga tu madre, ¿verdad? Entonces es así como, yeah. Hasta en las cuestiones también de denuncia social, lo hacían también de la manera más cruda posible, y la verdad que combina el sonido con lo crudo de la letra.
Sí, correcto. Como te decía, yo era un adolescente a mediados de los 90, tenía precisamente 15 años cuando conocí a la banda. Entonces creo que fue, no sé si lo hicieron ellos estratégicamente de esa forma o fue chiripazo, como decimos aquí en Guatemala, fue cosa de suerte, que esa misma letra que al principio yo no la tomé como denuncia, sino esa chingadera, digámoslo así, hizo que me jalara y jalara a mi generación, digamos, fue atractivo. Pues oír música, ahí sí que de fregadera, de molestadera. Y poco a poco fue como nos metieron los mensajes estos ya más de denuncia. Cuando yo escuché, por ejemplo, Voto Latino, incluso ver el video fue impactante para mí. O sea, ya fue wow, o sea, si alguien está hablando de estas cosas. Y otra es de que muchos de nuestros hermanos latinoamericanos que no salimos del país tan fácilmente, no somos conscientes de la realidad que viven los latinos en países como Estados Unidos o de las cosas que sufren. Entonces, canciones como Frijolero, esto que es un insulto realmente en Estados Unidos, ellos lo agarran y lo agarran como una característica positiva, digámoslo así. Entonces, musicalmente hablando, creo que Molotov se dio gracias a influencias como Rage Against the Machine. Esta fue, creo que, una de las primeras bandas con sonidos de metal y de hip hop, tratando de hacer denuncias sociales. Y creo que por ahí se le dio el chispazo a estos mexicanos y dijeron, bueno, hay que hacer una versión latina sin que sea copia, porque, o sea, sí se nota la influencia de Rage en Molotov definitivamente, pero no son una copia per se, porque ellos agarran muchos sonidos latinos.
Yo tal vez no diría copia, sino que
una influencia.
Son hojas de la misma rama.
Sí, correcto. Sí. Sí, yo no digo que lo hayan copiado, creo que sirvieron de influencia. Rage sale en 1992, en 1995 sale Molotov. Entonces creo que sí hay, como te digo, cierta influencia, pero totalmente latinoamericanizada, tropicalizada, como decimos acá, y que se aprovechó bastante bien hasta el día de hoy, que se ha convertido en una de las bandas más, una de las bandas más importantes en el rock latinoamericano. Si tenés algo para contarnos sobre esto, sobre las primeras impresiones que tuviste de la banda, o podemos ir a corte.
Como querrás ahí.
Si querés, vamos a
Ya, con el hecho de que me preguntes, ya me siento así como, ¿será que diga? Abro, mejor nos vamos.
No, 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 hombre, decirlo. Si hay algo más, dale, dale.
No, pues sí, por supuesto que hay algo más, pero pues ya que pusiste la premisa de corte, vamos a corte.
Bien, vamos al primer corte. Recuerden que nos pueden escribir a Rabbit Radio Online en Facebook e Instagram y también a Radio Viejo en Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto también estamos en Spotify y ahí pueden escuchar los podcasts. De hecho, los podcasts están en todas las plataformas de podcast. Ahí pueden buscar Radio Viejo Podcast y ahí lo van a encontrar. Vamos al primer corte y cuando regresamos vamos a hablar de canciones ya más puntuales y de casos ya de la vida real, incluso de nuestros últimos días, de nuestros recientes días. Vamos pues.
Entra a un mundo sin límites.
Sigue al Conejo Blanco.
Tu realidad es solo una percepción. Sigue al Conejo Blanco. Rabbit Radio. Entra a un mundo sin límites. Sigue al Conejo Blanco.
Bueno, pues estamos aquí de regreso platicando sobre Molotov, una agrupación que ha utilizado el arte de la música para hacer denuncia, para expresar cosas que tal vez nadie había dicho antes o de la forma como ellos lo dicen. Luigi, antes de entrar en materia de letras específicas, ¿qué tan importante es hacer una denuncia con un género específico? Yo vi que estabas mencionando algo de eso en el bloque anterior, pero digamos, no es lo mismo, como decías, quejarte, decirte que no estás conforme con algo y decirlo con una baladita y una guitarra acústica, a decirlo literalmente con gritos y estridencia. ¿Qué tan importante es esto en la música actual?
Bueno, de entrada, pues, a mí es lo que me pareció grato. Yo, la verdad que admiro pues, todos los tipos de música, pero por decírtelo de una manera, yo a la trova, a la segunda canción, ya me empieza un poco como a dar sueño, ¿me entiendes? Pero que no estoy diciendo que no sean magníficas canciones, ¿no? Son canciones que lo llevan a uno hasta las lágrimas casi, ¿verdad? De ese sabor, pero yo lo estoy diciendo así como en textura y en gusto y en las canciones que a mí me gusta llevar como en la radio. Y en este sentido pienso que la importancia de Molotov es que le da un marco musical adecuado a la cuestión de denuncia. O sea que no estás denunciando así como que miren qué están haciendo, sino que viene Molotov, hijos de su...
Dame ¡Malditos! Todo el power para darte en la madre.
Entonces, pues la verdad que la combinación esa de furia, ¿me entiendes? Y de denuncia, pienso que es necesaria y que precisamente, no sé si sea porque por los tipos de música o sea porque pues las disqueras ya no lo están apoyando, pero cabalmente todo se está volteando a que todo se vuelva como con temas superficiales los que están pegando, ¿verdad? O sea, yo extraño mucho que ahorita estén en moda opciones que tengan algo de sustento, que era un poco lo que hablábamos en el programa anterior con el reggaetón y Residente, ¿verdad? O sea, que Residente, aparte de que sea reggaetón y bailable y que lo puedan poner en las discotecas y el baile sensual y todo eso, de repente en la discografía te encontrás con una canción como Latinoamérica y, ¿me entendés? O sea, ahí estás, ahí vale la pena el pagar el ticket, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, igual me pasa con esto de Molotov, ¿verdad? Que aparte de que, qué cool, vamos a usar esta palabra porque cabalmente aplica a Molotov tanto en sus líricas, qué chingadera tan buena, que ya chinguemos y que ya... Y de repente te encontrás con unas canciones de una denuncia directa, pues, ¿verdad? O sea, que no se anda como porque están filosofando ni nada, sino lo dicen hasta con nombre propio. O sea, de hecho, la primera canción del primer álbum es una denuncia a uno de los personajes de Televisa que daba las noticias, ¿verdad? Que se llama Jacobo.
No te hagas bobo, Jacobo.
Que no te haga bruto ese puto. Y entonces, te lo están diciendo, ¿verdad? O sea, que él es un vendido, él te quiere poner tonto. Entonces, imagínate, pues ya para uno de artista y uno de jovencito, es así como, all right, ¿verdad? Porque es cierto. O sea, lo importante es esa labor de denuncia, de señalar, ¿verdad? O sea, órale, ¿verdad? Eso existe ahí, pero atenerte a las consecuencias, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, decirles, ¿verdad? Y no en balde está ese dicho, y peor con los días que estamos viviendo ahorita con esta cuestión ahí en Europa del Este o Eurasia, más bien, ¿verdad? Que sería en donde está el conflicto, que le dice a uno que pues en una guerra lo primero que muere es la verdad. Entonces hay que siempre poner sus barbas en remojos y estar creyéndole en absoluto a los medios de comunicación, porque pues ahorita no solo están haciendo periodismo, sino que están haciendo propaganda. Entonces, Molotov eso lo evidenció en varias de sus canciones. Y otra cosa que me llamó la atención, juntándolo con esa denuncia, un poco con lo del bloque anterior, es que también me llamó la atención y también hacen las denuncias en dos lenguas, ¿no? O sea, usan bastante el inglés, el Spanglish también, ajá. Y el español, ¿verdad? De hecho, uno de sus miembros es estadounidense y pues me imagino que ahí tienen bastante influencia, pero pues pienso que lograron mezclar bien ese espíritu que hay aquí cerca de la frontera, ¿verdad? Que cabalmente incluye el sur de California, Texas, con pues todo el norte y todo lo de México, ¿verdad? O sea, que para siendo una misma zona. Y otra cosa que también me llamó la atención y que es llamativo es que pues los músicos se van turnando en los instrumentos, o sea, que no se podría decir que solo uno es el baterista, solo uno es el bajista, sino que pues se cambian ahí las chivas, ¿verdad? Pero entonces, regresando a lo de lo importante que tiene, pues es importantísimo de que el artista sea la voz de los que no tienen voz.
Correcto, correcto. Ahí solo para que no quede en el tintero, los miembros actuales son Tito, Mickey, Randy y Paco. Mickey no es el gringo, sino Randy, creo que es el gringo, ¿verdad?
Sí.
Y sí, justo te iba a decir eso, que ellos tienen esa peculiaridad que se cambian los instrumentos. No hay, de hecho, la mayoría de canciones tienen dos bajos tocando en vivo, digamos. Entonces, sí tienen esa peculiaridad y también que todos cantan. No hay como un vocalista oficial. Creo que son dos los que más o menos tienen la parte de frontman, pero realmente todos han cantado en algún momento de alguna canción. Entonces, eso también se aplaude. Ahorita hubo un caso. Porque, digamos, hablar de Molotov es hablar de política, es hablar de inmigrantes, es hablar de racismo, pero es hablar también, como veníamos, de denuncias de poder, digamos, de abuso de poder. Y ahorita, actualmente, está vigente el caso de Sasha, la ex integrante de Timbiriche, que está demandando a un productor de Televisa. Y estábamos platicando fuera del aire que Molotov tiene una canción que directamente se la dedica a él, y la canción es de 1998. O sea, ellos ya venían criticando esto que decías del noticiero de Televisa en 1995, y en 1998 ya están también criticando el abuso de poder dentro de los medios de comunicación. Entonces yo creo que todo esto se aplaude. Yo en su momento esa canción no la sentí tan bonita, de hecho chocó mucho conmigo la forma en que la cantan, es una forma muy dark, digámoslo así.
Es que la canción se podría decir que es fea, o sea, en el sentido de que lo que trata de expresar es fealdad pura y dura. Y solo como paréntesis, ellos lo incluyeron en el Molomix, donde uh-huh. hicieron unas versiones de discoteca de los hits que tuvieron en el primer álbum, que es donde jugarán las niñas, que es también un poco como en contraposición del disco de Maná, de donde jugarán los niños, ¿verdad? Es donde jugarán las niñas. De ahí sacan ese Molomix y sacan esa canción que que pues en cierta manera ya teniendo en consideración de que Televisa eran los enemigos. Obviamente ellos después de hablar de esa canción de Jacobo, que es, pues, es uno de los altos personeros de Televisa, vienen y ya se declaran la guerra y con esta canción declaran la guerra a los productores, estos que en la canción directamente hasta dicen los nombres de Del Llano, creo que se llama, y de Raúl Velasco, ¿verdad? Y la canción es fea y el video es feo, el video es gore, ¿verdad? O sea, es terrible, o sea, se mira hasta una especie como de canibalismo, ¿verdad? Y de cómo el diablo está manejando los hilos de esa empresa. Pues nomás quería hacer ese apuntillado.
Sí. Luis del Llano se llama el productor al que le dedican esta canción y cree que es precisamente la misma persona que ahorita está en demandas con Sasha Sokol de la Extimbiriche. Y todo surge, bueno, para contar un poco el chisme y poner en contexto, todo surge porque este señor tuvo una entrevista en otro programa ya digital, en el de Jordi Rosado, y él dice suavemente que tuvo una relación con Sasha en los 80s o 90s, cuando ella tenía 14 años y él 39. Yo creo que eso, o sea, aparte de abuso de poder, creo que le faltan neuronas para atreverse a decir algo públicamente en estos tiempos.
Sí, ¿no? Y como dice la canción, es el carnal
Y
de
en
las
las
estrellas,
estrellas.
solo quiere acostarse con ellas.
Sí, correcto, correcto. Mira, Luis, yo tengo una duda, que ahorita que llevas en Estados Unidos bastante, ya más de 5 años, ¿verdad?
Sí, casi 10 o 10 ya.
Casi, casi 10 años. Esta canción de frijolero, ¿es común en los latinoamericanos o en los mexicanos allá en Estados Unidos?
Bueno, tal vez no tanto. Ya ves que no estuve aquí como cuando el disco salió. Obviamente está en el playlist de todos los rockeros, principalmente los rockeros en español. Mira, aquí el rock en español es mucho más difícil de localizar. Uno, porque tenés por un lado la cuestión de la nostalgia directa. Que pues en la nostalgia directa te estoy diciendo que, por ejemplo, los guatemaltecos se puedan sentir identificados con lo de la marimba en sí, si es que se sienten identificados con Guatemala, porque pues la verdad que la cultura mexicana nos absorbe, ¿verdad? Entonces está todo esto del regional mexicano y que está ahorita de moda, ¿verdad? Entonces, en los carros y en las reuniones lo que escuchas es eso, ¿verdad? Y si sos rockero, pues tenés en tu playlist todo lo del rock en inglés, que aquí están pues los grandes conciertos de todas las grandes bandas de todos los tiempos. Y ahí pues en nosotros que nos gusta, pues tenemos nuestro apartadito también, por lo menos yo en lo personal, que
El
los
apart
tengo en el mismo playlist. Y como hablaba de la canción esta de Latinoamérica, o como puedo decir que tengo en el mismo lugar a Molotov que puedo tener a Police, ponete, ¿no? O sea, porque pues, ¿verdad? Entonces no se nota tanto y no hay tanto una reivindicación de ese tipo de cultura, ¿verdad? La gente expresa su cultura mucho en las fiestas y ahorita lo que está de moda es esa cultura regional mexicana, reggaetón, cumbias y cuestiones por el estilo, ¿verdad? El rock en español, la verdad que está de capa caída. Ahora, pues, para todos nosotros los que nos gusta el rock and roll, sí, la canción de la música de Molotov es importante. Y otra cosa que podríamos resaltar es que también yo estoy como en medio de la ciudad y el espíritu un poco de la canción de Frijolero para siendo un poco del migrante o de la cultura latina aquí en Estados Unidos, de en los lugares en donde hay como sembrados y la gente que colecta la siembra, que aquí sí es un movimiento importante que han ganado espacio. Aquí, por ejemplo, en California, acabamos de pasar un feriado, que es el feriado de César Chávez, pero no el boxeador, César Chávez nada más.
Ah.
Él junto con, organizó a la comunidad latina aquí en California, junto con un personaje filipino que lastimosamente ahorita no recuerdo el nombre, porque eran como las comunidades que eran los que recolectaban los sembrados y para decir aquí los sembrados, cuando uno llega al valle al valle donde están, son inmensidad de espacio los que ocupan. Entonces ellos están bajo un inclemente sol recolectando las verduras, y pues ellos lograron que pues, las empresas les dieran tantos minutos de descanso, que hubiera lugar para tomar agua, que hubiera sombra. Entonces, este César Chávez es un héroe acá. Entonces, en ese ambiente pienso que va mucho más la canción de Frijolero, que le pone también esa impronta de regional mexicano con una letra que pues, se queja de la situación de nuestros compatriotas y nuestros paisanos y amigos que trabajan en ese sector.
Correcto. Bien, si querés vamos a otro pequeño corte. Regresamos entonces con platicar un poquito sobre la influencia que ha tenido la banda Molotov en artistas actuales o la no influencia tal vez, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que adelantando un poquito, creo que Residente va un poco pegadito a esto, a lo que hacía Molotov. Pero bueno, esa será mi opinión. Entonces vamos a un pequeño corte. Recuerden que nos pueden escribir a través de Facebook e Instagram. Estamos como Rabbit Radio Online. A Radio Viejo lo encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, y también pueden escuchar los podcasts, ya sea en Spotify o en su plataforma de podcast, Radio Viejo Podcast. Así que este programa va a estar subido ahí también. También va a estar en YouTube. Así que por ahí nos pueden seguir escuchando. Vamos entonces a un corte y regresamos con algunas palabras más sobre esta gran banda Molotov.
Estás dentro, en la comodidad de la madriguera.
Sigue al Conejo Blanco.
Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo, y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. Crezcamos juntos. Te esperamos.
Radio Viejo Digital Show. Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio. Entra a un mundo sin límites. Sigue al Conejo Blanco.
Estamos acá de regreso en este último bloque donde estamos platicando sobre Molotov. Recuerden que estamos acá en Radio Viejo Digital Show. Nos pueden seguir escribiendo a través de las redes sociales. Nos encuentran como Rabbit Radio Online en Facebook e Instagram, y a Radio Viejo lo encuentran en Facebook e Instagram como Radio Viejo, y pueden escuchar este contenido en YouTube y en las plataformas de podcast buscándolo como Radio Viejo Podcast. Entonces, Luis, ¿qué tan importante ha sido el aporte de esta banda específicamente en la música actual? Así como vimos que en su momento esta banda recibió cierta influencia de Rage Against the Machine y probablemente de otros artistas mexicanos para darle forma a su sonido, ¿qué bandas actuales o qué artistas actuales habrán tomado la influencia de Molotov para continuar con esta estafeta y decir algo a la sociedad en los últimos tiempos?
Bueno, es difícil señalar directamente porque así hablando de estilo y de forma, pues es muy difícil encontrar otra banda que haya llegado cerca de la fama o que pudiese decir que ese tipo de música en el que participó Molotov sea un movimiento, por lo menos a mi conocer. Así que si ustedes conocen más bandas que tengan ese tipo de rock, pues por favor háganoslo saber. Y al decir ese tipo de rock, imagínense, es esto que estábamos hablando, que es con dos lenguas, que es rapeado y cantado, que tiene esa impronta de ser hard rock o heavy metal o hip hop o nu metal. Ahí cuando miras el listado de Molotov en sus géneros, tienen creo que como 15 géneros, ¿verdad? Así que pero aunque nosotros musicalmente no lo tengamos, el hecho de, por lo menos particular, cuando yo los escuché, me dio bastante ánimo a crear y a, en cierta manera, denunciar a mi manera y a mi estilo, cosas que pues, ellos también están dando ese empujón. Así que la influencia es grande porque pues permite a los artistas saber que hay que atreverse ahí a denunciar, principalmente en las cuestiones así políticas, porque si ustedes le empiezan a poner asunto a la letra, por ejemplo, dice, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, ¿verdad? Ya cuando lees solo la letra, ahí hay una gran influencia así como para despertar y también hay que tomar en consideración de que Molotov es una de las bandas de habla hispana que se escuchan bastante en Europa, principalmente en Europa del Este y Rusia. De hecho, ellos tienen grabado un disco en vivo que lo grabaron en Rusia y fuera en estos tiempos, pues pienso que los estarían ahí cancelando todos, ¿verdad? Y se da pues la atracción de Rusia porque Molotov es el nombre de un político ruso que tenía el puesto del que ahora tiene Lavrov, que es como el ministro de Relaciones Exteriores, por así decirlo, pero allá el jefe del Departamento de Estado, ¿verdad? El puesto que tiene Blinken aquí en Estados Unidos y Lavrov lo tenía Molotov en los años de Nikita Khrushchev, y que también es el nombre que se le da a la bomba incendiaria hecha en casa, ¿verdad? Con una botella de gasolina y un trapo, ¿verdad? Que es la bomba Molotov, ¿verdad? Entonces, tiene el nombre esa impronta política. Entonces, me imagino también de que habría que buscar qué influencia ha tenido también esta banda en ese tipo de países, ¿verdad? Que han exportado la cultura hispana, Molotov, a Europa del Este y encontraron mucha aceptación, ¿verdad? No todos logran eso, ¿verdad? La verdad que son pocos, Molotov y otros tal vez podría ser Héroes del Silencio, que penetraron bastante en Europa, pero estamos hablando de Héroes del Silencio que son europeos. En cambio, una banda que llegue con ese tipo de temas a otras latitudes y con gente que habla otro idioma, pues pienso que el caso de Molotov es casi bastante particular.
Y que los haga cantar en español, que ese es un fenómeno que se logra escuchar en el disco este que se grabó en Rusia. Sí. Entonces ya, no, ya es un logro.
Y es que da risa porque Molotov lo hace también esta denuncia, y habla de temas bien serios y al final de cuentas no deja de sonar así chingón.
Correcto.
Hacen sus arreglos musicales, va tatandan, 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 y hasta así, la mano. Ajá. Entonces no deja de ser una banda divertida, ¿verdad? Y sí. Pues, como esa que la policía te está extorsionando y ellos viven de lo que se les está pagando, no le des más poder al poder porque más duro te van a venir a ¡pi! No, y te digo y
eso por agarrar una letra.
Exactamente, o sea que estoy diciéndole eso, me río, pero o sea que imagínate qué logro de cómo, pues en lo personal, porque pues me pongo yo como ejemplo, pues verdad, o sea que lo que estoy diciendo es serio, pero como lo dice Molotov, me hace decirlo de una manera relajada que me da risa, o sea, imagínate, no sea vos.
Sí, una forma cínica, por decirlo de alguna forma, no solo sí, se lo dicen tiene... directo.
Exactamente, es como
con cinismo.
Exactamente, es como el sentido del humor, ¿verdad? O como la comedia que ahorita tan discutida está por estas últimas tonterías ahí del Oscar, ¿verdad? Ajá, de que ya están poniendo en duda la comedia, esta época también de cancelación automática. Mira, es un tema bastante difícil y bastante interesante, ¿verdad? El hecho de lo que se está viviendo ahora con esto de la cancelación, porque yo pienso que Molotov en este momento no tendría éxito.
Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué habría pasado si surge Molotov en estos últimos 3 años?
Mira, ellos hasta te podría decir que eran parte del movimiento así de izquierdas y estaban ahí, los llamaban pues, ¿verdad? Porque pues obviamente estaban en lo de la denuncia. Ahora para la izquierda, o lo que se le podría decir la izquierda actual, los estarían ahí denunciando por patriarcales y ¿verdad? Pero es que es, Mira, principalmente en la juventud, uno no le puede pedir a cuando uno es jovencito o a la juventud que pueda entender todo el contexto de la situación política. Y de hecho lo digo que no se le puede pedir y además a la gente joven tampoco no se las deberían de llevar de salsas, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, de que saber en qué posición política está. Porque uno conforme va evolucionando, va aprendiendo, también va cambiando, ¿verdad? Entonces hay que saber considerar de que uno no lo sabe todo,
Correcto.
¿verdad? Y entonces como uno no lo sabe todo, y principalmente cuando uno es jovencito o los jovencitos ahora, que está, por ejemplo, ya leyeron unos cuantos libros, están yendo a la universidad, o sea, que no los utilicen para radicalizar temas, porque eso es una lástima, porque hay que entender que se está aprendiendo. Y entonces, si cuando estás aprendiendo no te puedes expresar y no puedes cometer esos errores y eres cancelado de entrada, entonces imagínate qué futuro le espera a la humanidad, un futuro de sumisión, ¿verdad? Y no puede ser así. O sea, si eres joven, tienes que hacer valer, tienes que hacer valer tu opinión, tienes que rebelarte, ¿verdad? Y señalarlo y entender que obviamente en esos señalamientos van a haber uno que otro error conceptual, pero pues es parte de la juventud, ¿verdad? Ahora, si lo que quieren es nada más que la juventud solo esté hablando, por ejemplo, de traseros y específicamente solo de drogas o sin ninguna profundidad, sin ninguna aspiración artístico, cultural y hasta podría decir yo, pues científica,
Correcto.
sería una tristeza. Y eso es lo que me parece que hizo Molotov e invitaría a que pues más bandas lo hiciéramos, ¿no?
Más artistas en general. Fíjate que increíble cómo yo insisto que esta moda actual del reggaetón es la moda más impuesta y menos rebelde que se ha vivido en los últimos 50 años. La rebeldía siempre viene acompañada no únicamente de denuncias, sino también de chingadera, dirás, de fregadera, pero aquí se ha enfocado todo a lo que es totalmente vacío actualmente. Y los medios son felices. Y no entiendo cómo censuran tan fácilmente ahora a alguien que piensa diferente, alguien que piensa diferente. Date cuenta cómo Facebook, si opinas algo en contra de ciertos temas, te bloquea, te banea, te pone mensajes, te puede hasta cerrar la cuenta. O sea, ya no existe la libertad de expresión como la conocíamos.
No.
Como lo conocíamos antes, o sea, hay una dictadura en las redes sociales de que te indica qué puedes decir y qué no puedes decir. Y eso es aplicado y se refleja también en la música. O sea, podemos hablar de traseros, de caderas, de ser irresponsables, pero no podemos hacer denuncias políticas abiertamente porque nos censuran. Entonces, estos últimos tiempos yo sí creo que merece un despertar y yo creo que se va a dar. Siempre hay artistas que empiezan a emerger en estas dificultades y hacen de este tipo de denuncias. ¿Cómo les va a ir? Es otra cosa, pero
Pero
que van a
fíjate que
continuar a surgir.
ahí yo pensaría que cómo nos va a ir, porque allí para lograr que eso cuaje es en donde tenemos que participar y que la cuestión sea transversal en el sentido de que no tiene que ser solo la gente de tal edad o no tiene
Correcto.
que ser solo la gente de tal estilo de música. De hecho, te podría decir que ni siquiera tiene que ser solo la clase artística, sino que también tiene que estar la clase de los medios, los comunicadores, los creativos, porque mira, ahí se necesita la sociedad de todo, así como necesitas un ingeniero que sea buenísimo para las matemáticas, para hacer un puente, ¿verdad? Se necesita de alguien que ilusione a la gente para pues, viajar y atravesar ese puente, por así decirlo,
Correcto, sí.
en un ejemplo. Entonces, ahorita estamos en una época importante en donde las contradicciones culturales son tales que ya la verdad que ya no se sabe qué. Por ejemplo, ¿verdad? Vienen México y les amenazan de que los van a vetar si siguen gritando puto a la hora de que el portero despeje, ¿va? A mí es algo que pues de entrada pues, no me agrada, ¿verdad? Porque no le hallo sentido, yo lo miro el fútbol de otra forma, pues pero pues va, va. Y está bien que lo traten de evitar, porque ¿para qué? junto con la canción, hablando de Molotov, pues viene porque está la canción de Puto, ¿no? Es que cuando nosotros la disfrutamos, porque fue una canción que pegó bastante, de hecho la sonaban en todas las discotecas, en todas las fiestas, y todos gritando, Puto, Puto, dan, 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 dan. Un gran hit,
un gran
pero
hit.
Por lo menos de mi parte, y lo que yo miraba, que la gente que se la estaba pasando no era precisamente señalar ni ir en contra de alguien que fuese homosexual, ¿no? O sea, era solo como un señalamiento para el tipo de gente que se le pudiese señalar en ese término, que para quienes no sean latinoamericanos, pues les puede llegar a ser difícil la concepción. ¿Cómo es que así que le dices, puto, que podría ser homosexual? ¿O cómo así que quiere decir que seas cobarde, por ejemplo? ¿Va? O sea, porque nosotros podemos manejar esa concepción de las palabras y que tengan múltiples significados solo por el tono. Entonces, o sea, yo te puedo decir una palabrota a vos y te puede sonar así que te estoy diciendo que te quiero.
Ajá, correcto.
Y la palabra directamente o de admiración, ¿verdad? O sea, que vos te con un maltrato, ¿verdad? Como parece, sos hijo de la gran, y te lo estoy diciendo porque te admiro, sos un hijo de, o sea. Ajá. Entonces eso no, tal vez en otros lenguajes no lo pueden entender. Bueno, entonces imagínate esa contradicción. Entonces están en los estadios que México no puede decir esa palabra, va, está bien, va. Pero por ejemplo, ahorita que se va a celebrar el Mundial en Qatar, de una vez están advirtiendo de que no vayan a llevar banderas de ese movimiento ni nada, ¿verdad? Entonces, y es la misma FIFA, ¿me entiendes? Entonces el establishment nos está queriendo dar con un lado, nos quita del otro, ya no hay reglas, y es porque las reglas no las tienen que poner ellos. Esas reglas son culturales, esas reglas son del pueblo, correcto, son de correcto, nuestra sociedad. O sea, no me tiene que venir a imponer a mí nadie, que es tal vez lo que les cae mal a los mexicanos, que les quiten lo del puto. Aunque como les digo, pues yo tal vez no lo comparto, está bien que lo quiten y todo, pues es mi opinión, pues. Pero esa imposición no sonó en un sentido abierto de que se les entendiera qué es lo que querían decir, sino que de una vez los cortaron, ¿verdad? Y entonces pienso ahí que eso pasaría ahorita con Molotov, que Molotov sería... o sea, ni siquiera los hubieran grabado.
Solo con la portada del primer álbum, ¿dónde jugarán las niñas? Si tienen a una con uniforme escolar.
A una colegiala.
Es una posición.
Es tremendo. Sí. Es tremendo. Pero es parte, como te digo, yo entiendo, ¿verdad? Porque tampoco no es que lo apoyemos y son. Ellos mismos pueden ver, ya que han crecido y que tal vez hasta tengan hijas. ¿Verdad? De que así, ¡ay, cabrón! ¿Verdad? Es que éramos, como diríamos en Guatemala, éramos patojos, ¿verdad? Y entonces ahí emocionados, pongamos la onda más turbia, ¿me entiendes? Que es como también fue el glam rock y el heavy metal en Estados Unidos, ¿verdad? Que oía las canciones hablaban de amor, pero la imagen que tenía es, a ver, ¿quién se mira más malo? ¿Quién se mira más rudo? Que es lo mismo que les está pasando a estas personas que están ahorita tocando reggaetón. No me acuerdo el nombre, pero hay una que tiene colores en los dientes, ¿no? Entonces, y es como, ya llevar un poco al extremo la imagen y el llamar la atención. Que, como repito, lo puedo entender cuando uno es jovencito, ¿no? Ahora hay cosas pues que envejecen bien y hay otras pues que no. Que no pueden envejecer, ¿verdad? Y yo pienso que esa fue una ventaja de nosotros, que de una vez en el nombre del grupo ya nos pusimos que pues para allá vamos, ¿verdad? Así que Radio Viejo, cada vez nos combina más el nombre.
No, y de hecho yo creo que también esta banda Molotov, a pesar de esta denuncia, como hemos venido platicando, tan clara, tan directa, tan cínica, creo que es de las bandas que ha envejecido bien.
Bueno, sí, por supuesto.
Ha logrado envejecer bien, ha logrado no perder, digamos, la imagen de rebeldía y tampoco pretendiendo ser chavos, porque a veces que salen con las barbas como... Bueno, yo parezco integrante de Molotov a veces cuando no me quito esto.
Precisamente.
Es parte de Luke. El último concierto que salió de ellos creo que fue el Unplugged y creo que lo manejaron bastante bien, tocaron éxitos ahí interesantes que pues fueron hits para ellos y pues no tuvieron ninguna pena con cantarlas, interpretarlas. Yo sí creo que Residente el artista que también ya hemos platicado, tuvo cierta influencia de Molotov, porque veo que por la influencia nu metal de Molotov, esta denuncia social pasó mucho y siempre ha estado en realidad en el hip hop, pero el hip hop latinoamericano agarró como un empuje también con bandas o con el movimiento como el de Molotov y posterior, bueno, casi simultáneos de Control Machete. Por ahí sí vinieron algunos artistas de hip hop que empezaron a montarse en la olita del género hip hop. Resorte, por ejemplo, también fue una banda que evolucionó uh-huh. un poquito a nu metal, tuvo a un ex Control Machete y también había cierta denuncia en sus letras. Entonces creo que sí, y por ahí que se fue al género este del hip hop, que yo creo que Residente en algún momento cuando él sale en 2005 había estado expuesto a todo este movimiento nu metal, de ahí que en su primer álbum en solitario justo toca Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine.
Definitivamente, sí, es una rama de la música latinoamericana y pues principalmente aquí en Latinoamérica, al decir aquí, pues porque pues también en California la podríamos, por lo menos en un sector, ¿verdad? Ya ven que yo siempre digo que aquí en Los Ángeles, en el sur de California, estamos en una frontera cultural, ¿verdad? Es la frontera de la anglósfera con la hispanósfera. Un día vamos a hablar de eso, pero el valor de Molotov como puntal cultural es muy grande y ellos cabalmente fueron la esencia de mostrar ese lado de lo que es el mexicoamericano, porque no solo es el mexicano, porque también agarra lo de Estados Unidos. Y una canción que tal vez es cabal no de denuncia política, pero que sí es un repunte cultural es la de Más Vale Cholo. Esa canción describe todas las cuestiones culturales alrededor ahí de las pues, pandillas y de la moda y de paseaba en la troca con quemacocos, parqueamos la guagua y le tocamos al loco, como también dice aquí, que dice ahí conocimos a unas muchachas que no estaban buenas ni tampoco estaban gachas. No, y la parte que me encanta, dice que llegó el momento de hacer la retirada. ¡Ay, esta puerta está cerrada! Me encanta la canción, me encanta. La disfruto, sí, sí, sí. La pongo y me da así como... ¡No se peleen, men! ¡No se peleen! Para poder pelear hay que saber con quién. Entonces, si no han escuchado a Molotov, se los recomendamos ahí que les hagan un análisis, como les digo, y vale la pena porque parece jajaja, jujuju, que también, ¿verdad? Porque es divertido, porque tiene esa también. Comedia, y, tiene ese buen gusto de chistes, y si le ves de ese lado, si no te lo tomas a pecho, si no sos Will Smith. ¿Verdad? Te lo vas a disfrutar, te vas a reír bastante y además pues que vas a aprender bastante. Y,
sí. Ahorita me está recordando que hasta del público se han burlado porque hay una canción que dice venimos decididos a quedarnos con tu varo.
Sí, no, son tremendos, tremendos.
Vender miles de álbums a los fresas, huichos, guana.
Ya. No. Molotov es tremendo, la verdad. Estoy muy contento de platicar de ellos. Si pues llega a escuchar esto, los fans y los mismos artistas de Molotov, pues les dejamos ahí nuestro respeto, admiración por una grandiosa carrera. Y pues nosotros desde acá solo nos queda aplaudirles, ¿verdad? Y desearles lo mejor y ojalá que pues estén bien y ojalá que todavía podamos escuchar trabajo de ellos en estos momentos en que pues tanto se necesitan, como les decíamos, puntales culturales que nos devuelvan ahí para que no tener que depender de instancias globales o corporativas para definir cómo es que somos, ¿no? Quienes Correcto. Tenemos que definir cómo somos nosotros mismos y eso es lo que tenemos que plantear y aquello lo que tienen que hacer es, si quieren, pues es el bien administrar de esas culturas, ¿verdad? Pero el mundo es un poliedro y estos somos nosotros y Molotov nos ha representado bien.
Sí, yo creo que justo ellos son bastante nacionalistas y agarran el concepto mexicano y lo
Ah.
venden a su forma.
¡Viva
Y creo.
México,
Viva
cabrones!
México, cabrón. Y
Ah, buenísimo.
aquí siempre es necesario no perder esa identidad, más que nacionalismo. Como te digo, yo no soy muy nacionalista porque los territorios no los decidimos nosotros, sino fueron otros. Y nací en Guatemala por casualidad. Pero sí creo que es muy respetable la cultura de cada región y que no se pierda, que no se pierda. Yo ahorita ya para ir cerrando, por ejemplo, Guatemala es uno de los exportadores de café más importantes del mundo. Y en Guatemala es muy común decir, ah, a mí me encanta el café. Así, ah, ¿y qué café te gusta? Ah, me gusta el mocachino, el frappuccino, el capuchino. Y bueno, pues, o sea, si decís que sos amante de café y te gusta esos cafés, es como decir, soy amante de los vinos, pero me lo tomo con 7-Up o con soda.
Sí. Pero es por lo mismo. Y mira, ahí es donde viene la cuestión. Yo soy, bueno, ahorita ya no puedo tomar tanto café, te he de decir, porque ya me dan unas ciertas molestias. Ya ven que.
Si es buen café, estoy seguro que sí.
Pero pues yo crecí con la bolsita de café que mi abuelita me hervía junto con el pan de manteca, ¿me
Correcto.
entiendes? Y ese es. Ya. A mí, cuando dices café y pan de manteca, me pasa como el de Ratatouille, cuando a Anton Ego le sirven el Ratatouille y le recuerda que le hacía a su mamá, ¿me entiendes? Yo tengo café y pan de manteca y estoy ahí viendo a mi abuelita, ¿me entiendes? Entonces, los nacionalismos no es solo la cuestión administrativa. Cuando estamos hablando de nacionalismo, es nuestra cultura, nuestra
Sí, eso sí,
familia,
en eso
nuestra
estoy
gente,
totalmente de acuerdo.
nuestra música, que la
Nuestra
tenemos.
identidad.
Nuestra identidad, que la tenemos que proteger porque es nuestra, o sea, que soy yo, ¿no? Es como, no, pues entonces yo no soy nada, ¿verdad? Entonces, que me diga Europa cómo ser, ¿no?
A ver,
Que,
¿cómo tengo que ser, cabal? ¿Qué tengo que
exacto.
pensar y qué puedo decir?
¿Qué puedo
En eso
decir,
estamos
¿verdad?
cayendo.
Exactamente, y dese en cuenta que hasta llevándolo a niveles políticos, pues, ¿verdad? O sea, las cuestiones ideológicas en Europa pueden ser que fueran buenas para Europa en una época dada. Es verdad, pero pues no quiere decir que funcione para América Latina o Hispanoamérica y en otra época, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que estar poniendo todo lo que nos demandan al análisis, ¿verdad? Y a, y a,
Correcto.
nues, y a nuestra y a, y, a, y a disposición de nosotros y nosotros pues proponer también nuestra impronta. Miren, yo siempre lo vi así, el mundo nos necesita, tanto a los hispanoamericanos, los latinoamericanos, como a los guatemaltecos per se, ¿verdad? Y es el momento de empezar a culturalmente acercarnos. Por ejemplo, habría que consolidar un poco más Mesoamérica, que es el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y que sea tan difícil, a mí me parece sospechoso, pero en la práctica es una realidad, ¿verdad? Aquí en Los Ángeles, por ejemplo, la comida mexicana, la comida salvadoreña y la comida guatemalteca y últimamente la comida hondureña, porque ya están habiendo más hondureños por acá, está por todos lados y domina bastante, bastante la escena y pues yo la siento casi como mía, ¿verdad? Ir a comer pupusas es, ¿verdad? Ir a
Sí,
comer el caldo
que
tlalpeño.
hemos hablado en otros capítulos. Centroamérica deberíamos de estar más unidos y no tan separados y divididos.
Y
Mira, solo
entonces,
para. Ah,
como
dale.
diría, hay que trabajar en conjunto y no se peleen, men, no se peleen.
Mira, ya para finalizar, porque ya nos alargamos, pero fíjate que me recuerde algo que considero importante.
A ver.
Yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento de mi vida en una universidad en donde se predica a toda potencia el libre mercado. Digamos, hay una frase que dice, el joven que no fue socialista no tiene corazón, pero el adulto que no es capitalista no tiene cabeza. No digo que sea cierto, es una frase que decían mucho en esta universidad. Y fíjate que tuvimos la oportunidad de tener visita de España. No visitas, sino gente que vino a trabajar y a vivir a Guatemala. Españoles, que ya sabes, España tiene mucha tendencia socialista en su gobierno.
Bueno, hay de todo. Ahorita están gobernando los socialistas, sí.
Sí, entonces, y ellos vinieron acá con ideas así como que no, es que eso es terrible, eso no funciona, que el capitalismo, ya sabes, va. Pero cuando vienen a Guatemala y conocen la realidad guatemalteca, realmente fueron honestos, al menos a mí me lo dijeron. Me dijo uno de ellos directamente, mira, me dijo, El capitalismo sí funciona, pero no puede tirarse así nada más en un país como Guatemala. Primero tiene que estar educada la gente. Primero tiene que tener acceso a las cosas básicas. Aquí en Guatemala, como en muchos países latinoamericanos, la realidad de de mucha gente es de extrema pobreza, extrema ignorancia. Y no podemos hablar de un libre mercado con esos problemas, pues ese sería como que un siguiente paso si queremos hablar de temas económicos. Entonces, de ahí la importancia de realmente conocer nuestra identidad y no agarrar conceptos ajenos solo porque se ven bonitos o funcionan en otros lados. En nuestra realidad no siempre aplican.
Exactamente, exactamente. Hay que hacer una evaluación así a ojo de buen cubero, que no hace falta, bueno, hay que hacer profundas, pues, pero pues a ojo de buen cubero te das cuenta que lo que hace falta, mira, y yo te diría nada más, porque pues tampoco no vamos a profundizar en cuestiones de economía y política de las cuales también soy fan, ¿verdad? O sea, me gusta hablar y la verdad que me encantaría saber un poco más de los números de Guatemala porque cuesta encontrarlos, pero pues es el trabajo, ¿verdad? Que la gente tenga trabajo digno y que la canasta básica y las cosas básicas estén cubiertas por la actividad que el ciudadano haga, es un empezar, ¿verdad? Ya la próxima generación, estoy seguro de que de los padres que pues con gran esfuerzo van a sacar adelante a sus hijos porque así lo hacen y ya la siguiente generación pues ya va a ir a la universidad. Pero si estás muriéndote de hambre y no hay recursos y pues todos los recursos de Guatemala los usan para exportar y la gente se está muriendo de hambre en un lugar que es el paraíso, pues ahí es de poner las barbas en remojo. Entonces, por eso ponía un tuit hace unos días, por cierto, síganos en tuit también, como Luis Donis Blog, que ponía un tuit de que el problema ahorita es que los humildes no tienen representación política. Nadie está velando porque, bueno, ¿y qué va a comer la gente? ¿Verdad? Mi ideología política es que la cuestión de la economía y libre mercado y el capitalismo o todo lo que vos querrás aplicar tiene que ir de abajo para arriba. De abajo para arriba. ¿Y qué quiere decir? Que hasta los que tengan negocios o sean dueños de grandes negocios van a estar bien porque los de abajo van a tener capacidad de compra.
Correcto.
¿Verdad? Que es lo que, por ejemplo, en mi sector se vio afectado un tiempo. Pues nosotros teníamos muchos fans en el interior del país y todos esos fans ya después, cuando seguimos siendo, ya empezaron a escasear. ¿Y por qué? Porque migraron. ¿Y por qué migraron? Porque pues, no tenían un trabajo que, ¿verdad? O sea, entonces, ahorita ya estaríamos llegando, por ejemplo, a San Marcos y los conciertos fueran masivos porque los hijos y los nietos de nuestros fans ahí estarían llegando a los conciertos, como miro yo aquí cuando voy a ver a Iron Maiden y llegan el abuelo, el papá y el hijo.
Correcto.
¿Verdad? Pero ahí se rompió esa cadena y se rompió, ¿por qué? Porque pues, falta de oportunidades, ¿verdad? Entonces es algo que pues, sería interesante ahí discutir. Yo sé que siempre nos vamos a ir por la onda, pero cabalmente bandas como Molotov nos invitan
A reflexionar.
a reflexionar y a analizar y a disfrutar también, ¿verdad? Porque como les digo, no la paso, pues yo en lo personal me la paso bien cada vez que pongo a Molotov.
Bueno, pues lo dejamos hasta ahí hoy con el tema de Molotov, que nos llevó a profundizar un poco en las realidades latinoamericanas, que también es válido y que es, creo que es parte importante de artistas como los que hemos platicado últimamente, Residente, Molotov, incluso Soda Stereo, todos hacen un aporte y donde vemos que no solo es lo musical, sino hasta lo cultural, lo que contabas ahorita, cómo es que ahorita bandas como ustedes acá en Guatemala no pueden llenar a tres generaciones que ya irían por la tercera generación porque la familia se partió, se dividió por problemas económicos. Así que esto es todo por este episodio. Recuerden que nos pueden seguir sintonizando todos los martes a las 8 de la noche acá en Rabbit Radio y nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de Rabbit Radio Online en Facebook y en Instagram. Y recuerden también seguir a Radio Viejo en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto escuchar y ver los videos en YouTube y en las plataformas de podcast. ¿Algunas últimas palabras, Luis?
Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Pues suscríbanse a todos nuestros canales y plataformas. Por favor, compártanlo, denle like en YouTube, denle a la campanita. Este es un esfuerzo que estamos haciendo con tal de pues compartir y de platicar con ustedes, es para ustedes, así que por favor háganoslo saber qué les parece, sus ideas, sus comentarios, y hagamos que este diálogo y esta plática y esta convivencia crezca. Yo estoy súper agradecido y súper contento de por este medio comunicarme con ustedes y los esperamos para el próximo capítulo.
Listo, nos miramos entonces, nos escuchamos también.
Gracias.
Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo, y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. Crezcamos juntos. Te esperamos.
Radio Viejo Digital Show. Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio.